Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
Mientras el señor invitado del día de hoy intenta abrir su presente, bienvenidos todos a Tenés que escuchar esto. Estamos en una nueva edición de este hermoso programa de Posta FM. Es el único programa que no tiene rumbo y el rumbo se lo da el invitado. Y el invitado del día de hoy, señoras y señores, es Maxi Truso. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás?
Bien, muy contento acá de estar en tu programa.
Tremenda la fascinación que te despertaron los auriculares, no lo puedo
creer. No, me estoy despertando.
Estás como un niño. ¿Cómo es un día en tu vida que me decís que te estás despertando?
Me despierto temprano, pero sí. Me cuesta despertarme mucho. O sea, me despierto, pero que como que las primeras 4 horas voy medio dormido.
¿Qué es temprano para vos? Yo me despierto a las 2 de la tarde, ponele. A las 11 es temprano.
9 de la mañana. A veces me despierto más temprano cuando voy a llevar a mi hija al colegio, me despierto 7 menos cuarto.
¿Y qué haces?
Intento evitar esos días.
Sí, claro. Y después cuando te despertás, ¿qué haces? ¿Cómo es tu rutina?
Y tengo, o sea, la verdad que parte dedico a estudio música un poco, por ensayo, practico, vocalizo, agarro la guitarra un poco, estoy aprendiendo guitarra, tocaba antes el piano y ahora recién me motivé con aprender guitarra.
¿Por qué ahora te agarró por la viola? ¿Por algo en particular?
Sí. No, porque noté que pensé que podía ser, no sé, me gusta siempre un poco buscar nuevos objetivos y me pareció que estudiar algo siempre es como que te renueva un poco, te pone en contacto con la realidad, sí. Estudiar algo. Entonces sentís más, todos estamos estudiando siempre algo, entonces cuando no estás estudiando algo es como que estás en una situación un poco alejada.
¿Y qué estudias, digamos, en la soledad de tu casa? ¿Le pagas a un profesor?
No, a veces tomo clases y practico. Viste que estos instrumentos es tomar un par de clases, tomar seguido algo, pero más es las ganas que le pones vos practicando.
¿Y escribís?
Ahora estoy componiendo otro disco, de a poco voy componiendo, me gusta componer. Eso me gusta siempre, es un ejercicio que lo hago, me divierte mucho componer. Y pensar en audios, o sea, producir, digamos, producir como la palabra hacer.
Claro.
Eso me gusta mucho, eso me lleva tiempo también, y después nada, de vidas cotidianas, de pago de cuentas, también me ocupo de temas familiares, o sea, así, un poco otros trabajos que no tienen que ver con la música.
Claro, sí, la vida, digamos, de padre ya directamente.
Sí, y aparte me gusta también no estar todo el día pensando en una sola cosa, eso me hace muy bien.
¿Te gusta despejarte la música mismo?
Sí, porque si no me agarran periodos que directamente, o sea, me ha pasado que por ahí años yo escuchaba mucha música y años que directamente dejé de comprar discos.
¿Por qué? ¿Qué loco
eso? Porque me había cansado, porque me sentí que estaba muy lleno de eso y quería hacer otra cosa, descubrir otras cosas. Todo te lleva tiempo. Entonces como era medio, por ahí me había obsesionado más con eso y después me alejé un poco y dejé de comprar en un momento. Después volví.
¿Cuánto es dejar de escuchar música un montón de tiempo?
No,
para vos?
Dejar de escuchar música no. Seguía escuchando, pero no con la incisivo que era antes, que escuchaba y compraba todo lo que salía y me perseguía más. Ahora mucho menos eso.
¿Y qué escuchás cuando escuchás? Por ejemplo, sale una banda nueva o por ahí una banda favorita. ¿Qué le prestás atención?
Escucho como siempre escuchaba. Uy, perdón, me estás llamando, voy a cortar. Perdón que dejé esto.
Si es tu madre y querés atenderla.
No importa.
No hay problema, somos mothers friendly.
¿Y qué escucho? No, escucho, la verdad que nunca escuché un disco entero solamente en el auto. Nunca pude escuchar un disco entero en mi vida.
Qué loco, boludo.
Nunca pude, nunca pude.
¿Sos un chabón que se cansa fácil de las cosas? ¿Puede ser?
Creo que, no sé, hoy nadie escucha un disco entero tampoco.
Sí.
Muy poca gente escucha un disco entero.
No, se perdió la cultura del disco, es más, existe la cultura de la canción.
Como dice un amigo medio malo el chiste, esto se lo mando un saludo a Raymond, que siempre digo, entero no, mejor en paloma.
Pero nunca fuiste vos, de todas formas, a escuchar el disco conceptual, digamos así, tipo, no sé, Tommy de The Who.
No, nunca escuché. No, me gustan los temas, me gustan las canciones. No me importa que no sean hits, me gustan canciones lindas. Por ahí no las conoce nadie, pero me gustan temas.
¿Qué buscas en una canción linda vos?
Y que me transmita algo, que me emocione un poco, que me haga bailar, vibrar, emocionar un poco, sentirme identificado, llorar, saltar, gritar, bailar. ¿Qué te digo? Un poco esto, que me motive, que me emocione, sí, algo que me llegue.
¿Te acordás cuándo fue la primera vez que te sentaste a escribir una canción, a hacer como tu propia canción?
Sí, me acuerdo.
¿Cómo fue?
En el 90 y... el año que viene se cumplen 20 años.
Wow.
Entonces estoy haciendo una especie de documental de... Justo, mira, esta es una noticia así. Estoy haciendo una peli sobre eso.
¿Sobre cómo fue? O sea,
sobre mi primer canción.
¿En serio me decís?
Sí.
¿Y cómo fue tu primera canción? ¿De qué se trata la película? Pues en parte es la misma pregunta.
Y la película se trata de todo lo que sentía yo y lo que me animó a dedicarme un poco a la música y a tener ganas de hacer música. Y esta era la primera canción, fue la que me llevó a poder seguir componiendo y a tener contacto y a que a otros les interesaba lo que yo hacía. No importa, la canción no es conocida, pero...
No importa, sí, pero
¿De
qué se trataba la canción?
La canción se trata sobre varias cosas. El primer sentimiento era como un sentimiento de inmigración, del inmigrante, un poco... el inmigrante, por ahí con los que vinieron, los primeros inmigrantes que vinieron acá a Argentina. Sí. Rarísimo, yo estaba en Italia viviendo, pero sentí flash. Eso. Como viví en Italia, sentí un poco esa conexión entre Italia y los inmigrantes italianos que fueron a otros países.
¿Y qué decía la letra, te acordás?
La letra decía, estaba en inglés, porque yo ya empezaba a componer en inglés por un tema de que sentía que para escribir algo en Italia, en Europa, quería escribir en inglés para que tenga un mínimo de éxito.
Claro.
Y la letra dice, I don't care, believe me, no importa, créeme, no importa lo que pase, sino que me voy a animar a hacerlo. Uh-huh. No importa las consecuencias que pueda traer, me voy a animar a hacer lo que siento.
Y era eso, una persona yéndose de su patria, digamos, hacia lo
desconocido. Sí, un poco eso, y un poco animarse a cambiar un poco de rumbo de vida.
¿Vos tenés una historia, digo, de familia así, emigrante, digamos, o fue algo que nació?
Sí, mi papá nació en Italia. Uh-huh. Y después vino muy chico a Argentina. Yo de chico, él iba mucho, volvía a Roma, a Siena, y yo lo acompañaba a veces, y sentía mucho esta cosa del italiano que había dejado un poco su país y había ido a nuevos lugares, después de la Segunda Guerra, o antes también, ¿no? Antes de la Segunda Guerra también hubo inmigraciones, hubo muchas.
¿Y es un tipo de historia la de tus viejos que te moviliza en particular? ¿O?
No, la de ellos en especial no, sino que era el sentimiento de varios. De por ahí de mi abuelo también, que era siciliano. Entonces sí. Un poco eso, unido también a una historia de amor, también un poco una relación con una chica. O sea, unía un poco esta conjunción de cosas. Y yo, a ver, de empezado un poco mi carrera no estando en mi país. O sea, empecé estando en Italia todo, mi carrera musical. Me gustaba mucho la música, todo, pero empecé a componer en Italia.
¿Y el género de esta primera canción cuál era? ¿Qué ritmo tenía?
El género era un tema así medio, como si tuviera... Era una mezcla de un tipo, parecía un disco de John Cale.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Qué escuchabas vos en esa época?
De todo, escuchaba de todo, como ahora, escucho de todo. Cualquier cosa. Me gusta desde eso, o sea, me gusta... Escucho desde YouTube hasta cosas experimentales, hasta cosas danza, hasta cosas grasa, ¿viste? No sé. Grasa porque lo que dicen así.
Sí, lo que se llama popularmente grasa.
Popularmente, digamos. Sí, así.
¿Y cómo qué? No, me intriga. Lo más bizarro que escuchás vos.
Qué sé yo, Modern Talking, no sé, qué sé yo. Cosas españolas horribles, así, que a alguno no le gusta, por ahí mocedades, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Temas de los 80, así que... Que si lo ponés bajito, que te da vergüenza.
Claro, que no lo
escuchas. Pero me gusta Nirvana. El mejor show que fui en mi vida fue uno de Nirvana.
¿En serio?
Sí. Yo fui a pocos shows, te contaba. Pero el mejor que fui, o sea, como show, era malísimo por ahí, porque no pasaba nada, digo. Pero transmitía tanto misticismo el flaco que era como ver una cosa, ¿viste? Eso te impactaba, el misticismo que transmitía el pibe.
¿A Nirvana lo viste acá en Argentina o
no?
No,
lo vi en Roma.
¿En cuántos países viviste?
Viví en 3 países. O sea, lo que se llama vivir, ¿no?
Sí. Esto,
o sea, que es tanto en Inglaterra, en Italia y en Argentina.
Establecido,
bueno,
digamos.
Tuve 6 meses viviendo en Estados Unidos, pero bueno, qué sé yo. Tuve un año en Brasil también.
¿Y ¿Eso influye en tu música? Quiero decir, te noto como un tipo que ha estado en muchos lugares, como... Me hablaba justo de tu primera canción, tiene que ver como con la migración.
Y
de,
sí,
de no haberte establecido por ahí hasta ahora, de haber girado mucho por todos lados.
Y en un momento en Italia me establecí mucho. Y después, como fui a Inglaterra, me costó mucho dejar Italia, que tenía todo armado un poco. Y me costó, pero bueno, me adapté y eso me hizo crecer mucho. Nada, fue eso. El tema igual lo escribí estando en Italia, antes de que yo sea en Inglaterra. Uh-huh. Pero en Italia estaba muy cómodo.
¿Y dónde estabas en Italia?
En Roma.
En Roma. ¿Y cómo era tu vida ya? ¿Qué edad tenías?
Me fui con 18 años.
Claro.
Fijo, ¿no? Antes iba y volvía. 17 años me fui.
¿Cada cuánto ibas y venías? Digo, me interesa mucho las cosas
antes
tuyas
iba
de gaviota,
no, sí. El de chico, o sea, de lo que era estando en el colegio, mis padres por ahí me llevaban cuando acompañaba algún viaje, pero la idea era que no me llevara todas las materias, o sea,
claro,
que pudiera pasar el colegio. Ahí acompañaba cuando podía y no, pero siempre que iba también me gustaba quedarme. Después me gustaba quedarme por un tema de que eran vacaciones, ¿no?
Sí,
cualquier lugar que fueras, ¿no? Por un tema de que...
Sí, volver significaba volver al colegio.
Claro, entonces sí, era un poco eso. Y después a los 17 ellos se fueron más fijos, mi papá se fue más fijo allá. Y ahí me quedé, y me costó al principio un poco. El primer año estaba como un poco, viste, desconectado, porque te vas en quinto año de colegio, entonces es como que era
raro. Te desarmó todo.
Claro, un poco, viste, tenía ganas, pero te desarmó. Y después, bueno, el primer año me adapté y me encantó, y ya después hice nuevos amigos, y hice como así, la postadolescencia en Italia.
Sí.
Y decidí un poco también lo que quería estudiar allá. O sea, estudié diseño y después seguí con la música.
¿Y cuando decidiste la música ya habías escrito esa primera canción?
Cuando decido con la música, escribo la primera canción a la semana.
A la semana.
Sí.
¿Y te costó eso de agarrar la
canción? Se ve que la tenía como incorporado un poco. Todos tenemos, creo que toda la gente tiene incorporado algo que quiere decir en su vida.
Sí.
Entonces lo va diciendo después. Cuando sale, lo decís.
Pues fuiste diciendo, ¿cuál crees como que es el eje de tu mensaje, si es que tenés uno? Ese factor, ese denominador común que tienen tus canciones.
No creo que tengan un mensaje así. El
mensaje, no por ir a lo profundo.
Pero el mensaje y son los sentimientos. Son un poco las cosas que siento, las cosas los sentimientos hacia personas, hacia la vida, la música mismo. La música mismo es un como motivante que me ayuda a componer.
Uh-huh.
Todo el arte en general. Y te digo, sí, los sentimientos, mucho los momentos por ahí más difíciles también, los momentos difíciles, reconocer al otro en uno, o sea, ves a través de lo que te pasa, puedes conocer también lo que le pasa a los demás,
uh-huh.
Y eso, las vivencias de otros, son un conjunto de cosas que todos hacen como una pelota.
¿Y cómo te definirías a vos mismo, Maxi? Digo, si te tuvieras que definir a vos como si fueras otra persona, así... general, rangos generales.
Y viste que, qué sé yo, depende de la edad que estés, vas definiendo a la persona de otra manera. Depende de la edad que tenga, el que lo define, ¿no?
Sí.
Hoy la definiría así como... alguien que hace lo que quiere.
Eso sos. Sos una persona que
hace lo que quiere. Sí, alguien que hace loco. Alguien que hace lo que le gusta. Que hace lo que quiere, o sea que busca hacer lo que quiere. No en un sentido por ahí de hacer lo que quiere con un sentido violento, sino que en un sentido de que tiene por ahí una meta y la busca.
¿Cómo te gusta que sea tu vida?
¿Cómo me gusta? Digo,
que sea tu vida. ¿Tranquila? ¿Es un tipo que prefiere estar permanentemente en actividad?
Antes pensaba en una vida más tranquila y ahora creo que... Ahora me gusta que la combinación, ¿no? Que sea una vida tranquila pero con acción, o sea, que poder disfrutar de la vida. Si la vida es demasiado tranquila, no la terminas disfrutando tampoco, porque no te pasa nada.
Claro.
Que tenga sus movimientos.
¿Y Buenos Aires te gusta?
Buenos Aires tiene cosas que me gustan y cosas que no me gustan.
¿Cómo?
Como todas las ciudades del mundo. Y la veo un poco... La noto un poco agresiva. Por momentos la veo un poco agresiva. La noto una ciudad un poco agresiva, que nos volvemos todos un poco agresivos. Y creo una cosa importante que sí por ahí veo en Italia y no veo acá, es que nadie la siente como suya, la ciudad. Entonces todos la hacen mierda, en poco, porque no sentís que es tu living, o sea, que es tu casa. Entonces por eso la descuidamos mucho. Y estaría bueno que todos la viéramos como nuestra casa.
Sí, como nuestra ciudad, digamos.
Como entiendo. Nuestra casa. Entonces la cuidás, sentís que eso es tuyo, ¿no? Que decís, no es... Y en fondo también es un poco el desgaste que fueron provocando, qué sé yo, no sé, la vida, las situaciones. Entonces habría que recuperar eso, sentirla como tu hogar, tu casa, y decir, mira, este monumento, lo siento como mío, no me gusta. O sea, cuidarlo, reconocerlo. Eso es lo que siento, nada más.
¿Hace cuánto que no estás mucho tiempo afuera de tu casa? ¿Cuándo fue que te estableciste acá en Buenos Aires ya sin viajar tanto?
Hace 6 años. Pero bueno, voy, estoy mitad y mitad. Pero te digo, la veo como, ese es mi lugar. O sea, Buenos Aires, me nací acá, es mi lugar. Por más que quiera esquivarlo, no puedo.
¿De cuando estás en Roma, qué es lo que extrañas de Buenos Aires?
Cuando estoy en Roma, a los argentinos.
Sí, el italiano no tiene una cosa así que te haga acordar como...
No, lo único que está mirando más a los argentinos que la geografía.
Mirá vos.
Sí.
No es al revés como se está viendo. Porque viste, por lo general dice que los argentinos, Dios se los dio a Argentina para compensar un país tan
lindo. No, extraño la gente y no el lugar.
Mirá vos. ¿Y tu música tiene algo de Argentina?
Sí.
Porque yo la escucho como una música como muy universal. ¿Cómo haces para meter la argentinidad?
Este disco por ahí un poco menos, pero el fraseo y todo tiene algo medio así, medio rioplatense. Me doy cuenta, tiene algo medio rioplatense. Cuando escucho el fraseo me doy cuenta que digo, no, esto un inglés no lo hace. Y yo, como yo no puedo tener el mismo fraseo que tiene un inglés. Tiene pequeños inflexiones que no tienen ellos, un anglosajón.
¿Qué tiene el hecho de poder cantar en inglés que no tiene el español? ¿Qué beneficios tiene el inglés para cantar como idioma?
El idioma es mucho más resumido y el pop, el rock, está hecho para ese idioma, entonces tiene una flexibilidad mucho más linda, y de 10 es 10 a 1, ¿viste? De 10 temas en inglés, 9 son lindos, y de 10 temas en español son 4. pero por el idioma te lo hacen mucho, el mismo tema es más complicado.
Sí.
Encontrar la vuelta en ese ritmo, ¿no? Por ahí en el tango, ¿viste? En otro ritmo, no. Pues estoy hablando del rock y el pop, ¿no? Sí. No de otros ritmos. Otros ritmos, folclore, tango. La verdad que sí, el tango es insuperable, ¿no? En su idioma. Un tango en inglés es una porquería.
Es por la cantidad de palabras.
Por,
¿no?,
ahí es lo mismo, sería un...
Sí.
Y lo mismo, viste una balada en italiano, viste, lo haces en inglés y no. Por ahí tiene cosas que puedes adaptar, pero... Son... La música napoletana es napoletana.
Claro, sí, es el idioma que le queda bien.
Claro, la bossa nova, viste, qué sé yo. Eso es lo que siento.
¿Y cómo definirías el estilo de tu último disco?
Es un pop dance con algunos elementos rock, así. Pop dance rock.
¿Y tienen que estar necesariamente en inglés o sentís que pueden ser bilingües tranquilamente?
Algunas cosas metí en español, algunas cosas voy tirando en español y... No, nada tiene que estar necesariamente en nada.
Sí, no.
Hacé lo que puedas, sí. Y después medio, hay cosas que funcionan más que decir que a la gente le gusta más o menos. Obviamente te conviene hacer cosas que a la gente le gusten más, porque si no, pues tendrías que elaborar otra cosa,
sí,
también.
Claro. Te veo como un tipo muy introspectivo, ¿lo sos? Te criticás mucho, te mirás mucho para adentro, revés tu obra.
Sí, intento más de disfrutarla y no estar todo el día juzgándome o intentando de... Siempre intento de reproponerme, ¿no? Ahora quiero hacer un cambio. Obviamente que es un periodo, ahora pasamos a otro periodo. Pero intento disfrutar lo que hice y no, sino lo que me pasaba antes es que estaba tanto estudiándome que al final nunca hacía nada.
Mirá vos.
Entonces era tan crítico.
¿Qué
tan
era
crítico?
Estudiarte así, yendo como
y, viste, buscar la canción perfecta, el coso perfecto, el diseño perfecto, todo tan perfecto que loco, nunca empezás, ¿no? Aparte uno empieza a mejorar mientras cuando haces.
Claro. Sos como una fábrica de hits vos, ¿te ves así también? Como que le encontraste una vueltita a la arquitectura del hit.
No sé si es la fábrica de hit. Me gustan las lindas canciones. Después el hit es un combinado de momentos. O sea, que puede ser un momento que está de moda ese género. ¿Cuántas canciones lindas hay que mucha gente no las conoce? Entonces tiene que ver con está de moda ese género, está en auge este sonido. Entonces ayuda un poquito.
Pero tenés percepción. O sea, para el tiempo, el lugar y el momento.
Creo que tengo la sensibilidad esa para encontrar un poco qué va.
Mirá vos.
¿Qué sucede? Pero naturalmente, o sea, no, tampoco lo busco forzar mucho, porque si no, tampoco... Si no me transmite a mí, te digo, no lo puedo hacer. Algo me tiene que transmitir. No te digo que los 10 temas me tienen que transmitir del mismo modo, porque si no estaría de vuelta 15 años para hacer un disco.
Claro.
Si buscas 20 temas, es imposible, ¿no? Tenés que...
O como que lo haces, no lo haces fríamente al tema de buscar que
la canción pegue. No, por ahí algún tema, viste, que no lo hago fríamente, pero buscas una producción porque estás cansada, decís, bueno, cortemos algo acá, ve a ver qué cosa va. me enché la pelo.
Claro.
Pero uno, viste, pero no, tampoco todo, nada. Sí. Y ahora no ni, intento no hacerlo. Pero para eso necesitas tiempo también. Tiempo para frenar, para ver qué sonido buscar, qué cosa te gusta, qué sentís.
Sí.
Puedes expresarte.
Cuando escribiste Nothing at All, ¿lo hiciste fríamente? ¿Lo hiciste en caliente? ¿Dijiste, che, vamos a meterle esto acá que esto está pegando?
No. Yo la base, por suerte, esa la armaron unos amigos, un productor. O sea, los sonidos los armó un productor. Yo sí. metí mano en ciertos sonidos, pero parte de la base rítmica, ya estaba en parte. La armamos con un productor.
¿Cómo es el proceso de construcción de una
canción? No, el productor armó tenía unos sonidos para un beat, y de ese beat fui, yo ya tenía la melodía, tenía la canción escrita, la canción así tipo guitarra,
sí.
Y de eso fui metí otro pedacito de otra canción al final, pero sale muy natural, no fue un tema. Después vas pensando, hay un laburo arquitectónico, ¿no? En el pop, que después metes, metería un poco de esto, lo que vas sintiendo, ¿no? Cosas que vas sintiendo.
Sobre eso algo sí. que ya tenés, no es que
sobre algo que ya tenés, no. Si tenés que empezar arquitectónicamente sobre un tema, ya te digo que es una porquería. Vamos, no sé, no creo que pueda transmitirte nada.
Claro. ¿Y te cansás? Digo, de escucharlo. Por ejemplo, entiendo tus canciones, se te fueron mucho de tus manos. ¿Puede ser? Como que ya son de la gente, son temas que están sonando. ¿No sentís eso vos? ¿Como que perdiste el control de tus canciones?
Ojalá perder el control. Perdí el control de las canciones.
suena un lindo título. Sí, perdí el control de mi canción.
Vuelvo. Ya de cualquier cosa. ¿Viste qué pasó? No sé.
Pero suenan en todos lados, loco. O sea, publicidades, autos, fiestas. ¿Lo ves vos? ¿Lo percibís?
Que sí, no. La verdad que es una suerte. Un momento para aprovechar y disfrutarlo. Eso te puedo decir. Otra cosa, la verdad que sí, es una cosa única y una experiencia muy linda. ¿Quién no quiere vivir una experiencia un poco de suceso?
Sentí, pero, por ejemplo, en algún momento caíste en un lugar y estaba sonando una música.
Sí, caí en un taxi, la escucho, sí. No. Antes por ahí me sorprendía más, ahora me sorprende un poco menos. Pero claro. Lo disfruto igual y digo, qué lindo. Pero lo disfruto y no le tengo miedo.
Me imagino, Maxi Truso es un tacho en 9 de julio. Y de repente el tachero empieza a mover la cabeza al ritmo de, no sé, Nothing at All, un hitazo tuyo. ¿Me decís qué te pasó ya? Primer momento de éxito así a pleno, digamos.
Wow, entonces, ahí decís, no, ahí está bueno porque decís, che, qué suerte. Tanto esfuerzo lo estoy viendo un poco.
¿Te pasó de subirte un tacho y que el tachero estuviera moviendo la cabecita al ritmo de una canción tuya?
Creo que sí, una vez sí.
¿Y qué haces? ¿Le preguntás por qué canción?
No, che, te gusta. No, me he hecho una garcha.
¿Te imaginas?
No.
La verdad que es una cagada lo que hace este tipo. Pero ¿qué pasa por adentro?
No, decís que, decís, primero que el esfuerzo estoy hasta dando frutos. Es eso, principalmente porque también es un tema de trabajo un poco todo. Eso, es un tema sin alguien, sin interés, viste, qué loco, sí. No. Eso está bueno. Y después, Lo ideal es no acostumbrarte tampoco que todo te parezca común, porque nada es común, no es todo tan común que pase eso.
Sí.
La verdad que es como un momento único.
¿Te sentís comercial vos? Si yo te digo que vos sos un músico comercial, ¿lo sentís como algo ofensivo?
No. No sé qué significa igual. Bueno, ¿ser comercial en qué sentido decís?
En el sentido de hacer música masiva, digamos, para mucha gente.
No, nunca me considero un músico comercial, pero ahora lo estoy siendo. Y está, la verdad que... sí, qué sé yo.
Se entiende que no es peyorativo la forma de decirlo.
No.
Y escuchame una cosa.
Por ahí viste que depende de las edades también.
¿Cómo es eso?
Por ahí cuando tenía 24 me decías eso. No, yo no, qué comercial, loco. No ves que yo al revés, yo hago música intimista, qué sé yo.
Claro, eso, y con el tema de por ahí.
Y lo peor es que en fondo siempre me gustaron las canciones que eran medio canciones, medio compacta. En un momento sí, fui a shows de Fugaz y escuché Sonic Youth, todo eso, viste, pero la verdad es que no tanto escucho eso ni en pedo.
Claro. Sí, pues por lo general el músico es artista y como el artista hace arte, siente como un insulto que se trate a su música como un producto, pero digo, cuando...
No, me jode, no, la verdad es que nada. No. Por suerte, mirá, pasa algo.
Y escúchame, ¿cuál es el... Esa cosa, primero, vos sentís que hablabas mucho del esfuerzo recién.
Vamos bien.
Yo creo que vamos bien, creo que estamos haciendo un lindo programa. Decís que valorás mucho el esfuerzo cuando escuchabas esa cosa de sentir el éxito, te acordás del esfuerzo que hiciste. ¿Sentís que te esforzaste y que también tuviste suerte, que la pegaste en el momento justo,
si
que
te
la remaste mucho?
Si te esforzás mucho, mucho, en algún momento tenés la suerte, te acompaña. Lo que pasa es que es verdad, tenés que tener también la posibilidad de poder gastar tantos tiros al aro. Uh-huh. O sea, poder bancarte tantos tiros al aro, ¿no?
¿Qué es lo más lindo que hiciste en tu carrera? Ahora mirando en retrospectiva, esa cosa que decís, wow, mirá cómo hice esto, por ahí una canción.
Espero que no lo haya hecho todavía.
Es una linda frase.
Espero no haberlo hecho todavía.
¿Y mirando para atrás? Digo, ese recuerdo que por ahí le contás a tu hija o...
Y bueno, esta la canción esta, I Don't Care.
Esa es tu historia.
Sí, sí, sí.
¿La harías de vuelta esa canción?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque fue lo que me impulsó a todo, a animarme a varias cosas en la vida. Entonces eso creo que fue el primer paso, fue el más importante. Después otros son consecuencias de la perseverancia, pero ese primer paso un poco el que más destaco.
¿Te dio pudor la primera vez que te sentaste a escribir una canción? ¿Sentías que estabas haciendo algo, como que estabas transgrediendo un deseo que habías tenido toda la vida?
No, sentí que es un ejercicio, es verdad que no es... No me salió al primer segundo. Al primer tema sí, después el segundo tema era lo complicado. No era el complicado no era el primero, sino el segundo. ¿Después qué? Que era como un gran resumen, algo que tenés guardado adentro, el primero, y el segundo ya requiere una búsqueda más intensa. O sea que tenés que prepararte más, jugarte más.
Como que el primero lo vomitaste.
El primero, claro, es una cosa más de desahogo. Y el segundo ya viene más con prepararte un poco más.
¿Cómo siguió tu carrera después de esa primera canción?
Y después de esa, nada, empecé a seguir componiendo, hice demos, seguí tocando covers, o sea, empecé a cantar temas de otros también un poco, que sentía que era interesante, y equivocándome.
Por intriga, digo. Que
no, tema que... de cualquier cosa, qué sé yo, tocaba de rarezas, justo el tema, grupos no comerciales, pero que tenía lindas canciones, Moody Blues, grupos de los 60, Love, Arthur Lee, no sé si lo conocéis.
Sí, sí, sí.
Eso me gustaba mucho. Después que hacía covers de Devo, hacía de los Kings.
Qué variado todo.
De todo, cualquier cosa. Decía, no sé, desde eso hasta el Electric Light Orchestra, hasta un tema de los 80, de, no sé, no me acuerdo. Pero de todo, R.E.M., después alguno Nirvana, Roy Orbison, después pasé más todavía, más.
De Nirvana y R.E.M. Orbison. O sea, vos tenés como una especie de universo de por el que flotás así libremente.
Creo que sí, como tiene que...
La,
que
la y de música... Nirvana a Roy Orbison tenés por lo menos 40 años de...
Igual no tanto, ¿sabés que por ejemplo vi una vez que Nirvana, entre sus artistas preferidos, Kurt Cobain una vez escribió que su disco, en su proyecto, quería tener cosas de Roy Orbison?
¿En serio?
Sí, sí, sí. Te voy a mostrar un papel que escribió el que estaba Roy Orbison entre esos.
¿Me jodés?
Sí, sí, sí.
Mirá, a mí me encanta tanto de Nirvana como Roy Orbison. Pero
digo que sí, sí, porque Roy Orbison tenía una voz intrigante un poco y la música de él era intrigante. Y obviamente que a Nirvana, cuando el flaco era chico... Le va a haber impactado cuando salió los Traveling Wilburys. A él le gustaba mucho la música country también, le gustaba todo, escuchaba todo. Los Yankees escuchan todo, son mucho más abiertos de lo que uno cree.
Sí.
Mucho más, o sea, los pibes también escuchaban, obviamente que el flaco venía, le gustaba el movimiento punk, pero le gustaban todo.
Sí,
hay un tema que suena medio Beatles, obviamente Roy Orbison estaba ahí al lado.
¿Vos crees que hay algo en este disco del que se destaque algún artista en particular? Que lo escuches y digas, por ejemplo, no sé, tal tema me hace acordar a Crying de Roy Orbison. No tan así,
pero
digo...
No, pero bueno, tiene algo de Electric Light Orchestra. Tiene algo de Electric Light Orchestra, algún tema, después tiene algo medio... A ver, déjame ver el disco.
Sí, fíjate, repasar en vivo.
Algo Electric Light Orchestra, algo... algo YouTube. Y después cosas más contemporáneas. Tiene como elementos también algo de los Beatles, algo de Johnny Cash, algo de melódico de los 70, de los 80, cosas melódicas de los tipo Brett, grupos que llaman
Brett. Vos sos un melómano del carajo, ¿no? Sos un pedazo de melómano.
No, qué sé yo, me gusta mucho, escucho mucha música, como tantos. Hoy es mucho más fácil escuchar música que antes.
Sí.
Lo que hablamos, que comprar discos antes era difícil, tenías que tener plata. Toda la plata que ganaba, viste, en una fiestita me iba a comprar discos, viste.
¿Y ahora cómo es, digo, para el músico como vos que vive de esto, el escenario nuevo? Digo, bueno, se murió, ponele que se murió el disco, vamos a enterrarlo. ¿Cómo es ser músico? ¿Te jode que la gente se baje tu música de internet?
No. No, ser músico es ser como otra persona, sobrevivir un poco como cualquiera. O sea, y como cualquier artista, para un pintor debe ser lo mismo. O sea, hoy todo se digitalizó en sentido de que lo buscas muy fácil, lo encontrás muy fácil, no requiere una búsqueda más compleja. Y aprendes mucho cuando te juntás con chicos, gente más chica también, ¿no? Ahí fue como se te abre la cabeza, gracioso, pero es medio así.
¿Con quién te gustó laburar mucho, así, de gente más chica, como decías vos, que recuerdes ahora? ¿Que te haya ayudado?
No, con músicos que trabajo, así, con, no sé, Ricky, no son conocidos, viste, flacos que laburo conmigo, o sea, de mi hija aprendí mucho, de chicos que trabajan conmigo, un DJ que trabaja conmigo, de músicos así, músicos que tienen 16 años, a veces los conozco, viste, son los sobrinos de este pibe y tocamos y qué sé yo, es rarísimo, pero bueno.
Vos viviste todo el cambio, lo que le hizo el MP3 a la industria de la música.
Sí.
¿Qué te parece eso?
No, me parece que era una cosa que van pasando, o sea, el mundo va cambiando todo el tiempo, o sea que no por ahí, obviamente todos somos nostálgicos de algún periodo de nuestra vida.
Sí.
Pero hay que sobrevivir con eso, es avanzar y nada, y disfrutar la vida, no quedarte tan pegado, sino que poder salir de eso, y es como que te sacas prejuicios también, sacarse prejuicios.
¿De qué tipo?
Y por ahí, de reconocerse, por ahí prejuicios de que pensás que reconoce, por ahí hay ciertas edades que uno está en una posición que tiene más que ver con el pensamiento de los otros, viste que. Y en verdad reconocerse a uno es decir, lo que te gusta de verdad es hacerlo, nada más. Esos prejuicios de seguir lo que pensás que te llena, que te gusta.
Claro.
Nada más.
Sí, yo veía muchos músicos que, sobre todo cuando el MP3 entró en auge, que se dividió la industria porque, en definitiva, el músico tuvo que volver a salir a la calle, volver a salir a tocar para poder vivir de la música, porque los discos ya no se vendían.
No, por ahí obviamente que había. Había más, por ahí era más fácil ganar la plata. Ganar plata en ese momento. Para algunos, para otros. Por ahí también en un sentido se abrió también el mercado para otros. O sea, a los que estaban acostumbrados a ese modelo solo, se les complicó.
Claro, tenés que salir aprender a la calle a tocar.
Tenés que aprender otro modelo también. Pero para otros que por ahí les gustaba la cosa más directa, porque también antes era todo mucho más lento.
Sí.
Ahora es todo mucho más rápido por ahí. Yo creo que igual la dificultad siempre fue la misma, o sea, con o sin esto el arte es igual siempre, por más que haya distintos mecanismos, la dificultad de poder lograr algo con el arte es la misma antes o hoy.
¿Y a vos qué te gusta más, el proceso de grabar, de componer, digamos, de la arquitectura de la canción como hablábamos, o salir a tocar la canción terminada?
Y aprendí a descubrir tocar en vivo, hacer shows, aprendí a disfrutarlo. Y estoy como todavía aprendiendo a disfrutarlo más.
Sí, lo decís como muy en presente, antes lo disfrutabas menos.
Y antes mucho no tocaba en vivo, entonces la verdad que me daba más fiaca, te digo la verdad. Pensaba, como te dije, no iba a muchos shows, lo veía como una cosa, ¿para qué lo vieron yo si lo puedo ver por la televisión? Hágame un show cerrado,
claro,
¿viste? Que lo mismo.
Que yo lo veo de link de casa.
Sí, no lo entendí, aparte con los videoclips habían surgido, entonces me divertía más ver un videoclip que para qué ver una versión chota en vivo que no está igual.
Sí.
Pero bueno, después vas a vivir la experiencia ahí de, claro, ver los Rolling Stones o ver Nirvana o ver qué sé yo, eso, y entonces te cambia un poco. Decir, mirá que es otra comunión, otra cosa.
Sí.
Seguramente antes era así también en los 70. Pasa que yo soy como de los 80 medio en algunas cosas.
Claro, claro. Y vos decías que eras muy crítico o que analizabas mucho tu obra después de hacerla. ¿Qué te pasa con los shows en vivo? Porque digo, ahí es, lo que estás haciendo sale en el momento. No tenés como una etapa de revisión hasta el próximo show.
No, los shows en vivo es rarísimo lo que me pasa, es medio torturante.
Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo
yo
es
siento
eso?
Que se cae el show todo el tiempo. Entonces me siento casi como un animador de televisión, ¿viste? Y digo, ¿qué plomo? ¿Qué estoy haciendo?
Entonces, ¿te serio, pasa eso en serio?
Sí, mientras sí, mientras toco digo, ¿qué
estoy haciendo?
¿Qué me aburrido?
Pero vos te aburrís.
Me aburro escuchándome, me aburro.
No te puedo creer.
Tengo que hacerlo corto y tiene que ser todo transmitir. Prefiero que sea loco, pero que no aburra.
Claro, porque tu música es energía, y si vos de repente te empezás a aburrir de lo que estás haciendo,
intento, por eso intento no aburrirme, viste, y tengo que cambiar las canciones, viste, tengo que hacer algo porque me vuelvo loco.
¿Qué es lo primero?
Siento que se cae, viste, ¿qué? No sé, pero después veo los shows, los demás, digo, veo un show de YouTube y se cae, pero no pasa nada. La gente lo escucha y quiere ver que quiere
Maxi,
ver eso.
Maxi, ¿qué estás mirando para ver si se cae o si se levanta o si está funcionando o es algo interno?
Y no sé, te digo, tengo esa cosa de los 80 que por ahí viste que era hit tras hit, ¿no? O sea, canción tras canción y cosa que te mantenga un poco. Pero en verdad, aunque sea todo lento por ahí, aunque sea todo lento, pero si veo que hay un minuto que deja de transmitir, fa, tengo como una especie de rating del show.
¿Qué? Claro, el minuto
a minuto. ¡Eso no estamos viendo! ¡Cambiamos de tema!
El minuto a minuto de Maxi Truso. Pero debe ser difícil eso en vivo.
Y sí, me tortura, sí. Pero ¿qué le voy a hacer? No sé. Me divierte eso un poco, esa locura.
¿Te divierte la adrenalina esa de sufrirlo?
Sí, sí. Me divierte hasta por ahí. Cuando me canso mucho no me divierte, ¿viste? Pero por eso busco eso de tener, hacer cosas que me gusten mucho en el show, disfrutarlas mucho yo. Entonces sentir, ahí si yo lo estoy disfrutando mucho y siento que no se cae, digo, este tema no conmueve, no llega mucho, viste, en vivo.
¿Cómo, cuántos temas elegís, por ejemplo, para armar una lista? ¿Cómo es tu
y
show?
Cuatro.
Claro, cuatro, todo bien arriba, irte sin que se caiga.
No, o puedes, no pueden ser cuatro lentos, te digo la verdad, pero primero que hoy la gente algo lo tiene que conocer. Pues si vos vas a hacer un show que no conoces, por más que el tema esté buenísimo, ya hoy no puede ser. No, es muy malo lo que digo, pobre, pero si la gente no conoce algo, o sea, no, nadie tiene paciencia, loco, ya, nadie quiere escuchar nada.
Pero vos sos muy altruista, digo, ¿qué te importa de la gente? Digo, ¿no te agarra un momento de decir, me cago en lo que quiera el público,
no,
o sea, quiero salir
a
tocar
pero esto, porque no estás haciendo perder tiempo a la gente, no, en verdad lo veo así, o sea, lo veo así. O sea, no quiero,
¿viste? No querés hacer que la gente pierda el tiempo, o sea, vas y le das a la gente lo que quiere, digamos.
No sé si es eso, porque darle a la gente lo que quiere es darme a mí lo que yo quiero.
Reconstruíme esa frase, porque está
si
buena.
Si yo estoy contento y disfruto de lo que estoy haciendo mucho, siento que tenemos una comunicación. Si no, no hay una comunicación, ¿viste? Si no es como un medio, tomarle el pelo.
Claro, porque viste, de repente no está mal que uno espera del artista, del músico, que se ponga a tripear con... No sé, de repente vos flasheaste el momento del tema y te pones a
hacer... Y si el flaco está contento tripeando todo eso, está bárbaro. Si el pibe está contento con todo eso y alguno se engancha, el pibe dice, mira, la verdad es que esos dos se engancharon, yo disfruto, está bien. Es, viste, no está perfecto. O sea, no está perfecto. Puede haber momentos de viaje de psicodelia, ¿no? Digamos así. Pero, o sea, dentro del camino que medio elegí, un poco es medio el camino del minuto a minuto.
Sí, de Maxi, el minuto a minuto de Maxi Truso me encantó. Y este disco lo terminaste el año pasado y en un momento de una entrevista me dijiste, estoy cambiando.
No, estoy cambiando, sí, porque al poder masticar el disco ya mejor, ya lo tengo, estoy como sacándome, redescubriendo otra faceta mía por ahí.
¿Cuál es esa faceta?
Bueno, te digo, de tocar la guitarra, de escribir otro tipo de canciones, y nada, eso, estoy pasando una etapa distinta.
Incluso cambiando de género, ¿dejarías de ser...?
Es que no sé qué es cambiar de género. Nunca tuve género yo, lo que pasa. Me gusta todo. O sea, me gusta todo. Me gusta, te dije, Juan Luis Guerra y me gusta escuchar algún tema de AC/DC.
Claro.
O sea, no, como nunca tuve género...
No te importa cambiar.
Me gustan los buenos temas, ¿no? O sea, no. Siempre cambio.
Sí, tu título de entrevista es Me gustan las canciones lindas, sean del género que sean.
Me gustan las canciones que me llegan. Por ahí son lindas para otro, pero a mí no me llegan.
Claro. Sí, las que te gustan a vos. ¿Qué sentís que es lo más feo que hiciste en tu carrera?
Lo más feo que hice en mi carrera.
Sí, esa cosa que no podés volver a escuchar, que decís que horrible, cómo hice esto, eso que te da.
No, eso no. No me torturo con esas cosas, nada. Que fue lo más feo que es una canción, nada. No, eso no me pasó.
¿Primer show en vivo? ¿Te lo acordás?
Primer show en vivo, sí. Pero fue en Italia eso, ¿eh?
¿Y?
Fue en Italia. Me divertí mucho.
¿Qué fue? ¿En qué canciones? ¿Cortito y al pie?
Porque no daban dos minutos. Bueno, el primer show en vivo fue un karaoke. Así que es si puede considerar un show en vivo.
¿Un karaoke? O sea, vos cantando.
Claro, yo cantando un karaoke, ahí decidí que quería grabar una canción.
¿Y qué las canciones te habían tocado al azar o las habías elegido vos?
No la cabía en el karaoke medio. ¿Viste? No.
¿Te acordás cuáles eran?
Sí, creo que era una de Men at Work, Who Can It Be Now.
Mirá vos, buen tema para un karaoke.
Sí, sí, bueno, estaba ese ahí ese. Ese fue mi primer show.
Y después, esas fueron las dos canciones del karaoke. Y después, ¿tuviste algún momento de intercambio con
después
el público?
Después canté con Donald, que es un flaco que llamaba Donald, que era una fiesta y me metí a cantar un tema de los Beatles, qué sé yo. We Can Work It Out, de Paul McCartney.
Mirá vos, ¿y tuviste algún momento de mala interacción con el público, de conexión de mierda, que dijiste, qué feo que la estoy pasando acá, de abucheo, puteada.
No, eso no me va a pasar.
No me va a pasar. Pero no, nunca pero nada.
Eso lo tienen que pensar todos, no es que lo tengo que pensar yo. Nunca te va a... Si te pasa, no importa, digo, no es parte de la joda, digo, pero no lo digo, no me va a pasar porque qué capo. No, tenés que pensar que esa, ¿cómo vas a pensar? Es como, tomás un avión, que vas a pensar que se va a caer.
Claro. Pero no tuviste ninguna mala experiencia así que recuerdes de traumática arriba del escenario. Esa es la pregunta así concreta.
No, una vez tiré agua a la gente y la tiré arriba de la computadora. Y se acabó la computadora.
Era la que estás usando vos también para hacer pistas y demás.
Sí, sí, pero después seguíme en el último tema. Después seguíme igual y anduvo bien.
No te puedo creer. Bueno, es una linda anécdota. Te voy a hacer un ADN. Es un estudio que le hacemos a los músicos que se sientan acá. Te va a costar. Vas a tener que matar a gente que no querés matar y vas a tener que elegir cosas que no querés elegir.
Uy, bueno.
Dale. Pero te tenés que inclinar sí o sí por una respuesta.
Está bien, está bien.
De esa manera, más o menos, me queda definido un árbol genealógico.
O sea, la idea es que te odien.
Exactamente. Son 11 preguntas.
Puede ser el segmento, sí.
Es claro, y es tu ADN musical.
Sí.
La primera es si elegís blues o jazz.
Hoy jazz.
Hoy jazz, ¿tuviste tu momento blusero a la hora de empezar? ¿Lo sentís como...?
No, porque siento que dentro del jazz está el blues también, entonces por eso. Pero me gusta, o sea, siento que dentro del jazz está el blues.
Ok, no te voy a hacer repensar tu respuesta. ¿Rolling Stones o Beatles?
Los Beatles.
¿Por qué lo pensaste tanto?
Porque me gustan los dos, pero creo que los Beatles, o sea, hicieron todos los estilos. La verdad que como producciones musicales son más lindas.
¿Paul o John dentro de los Beatles?
Ah, qué sé, John.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿En serio? Yo te hubiera dicho McCartney por tu cabeza como de productor de canción, de armar el tema.
No, porque se murió John Lennon, entonces.
está bien, me gusta. Después tenés Bob Dylan o Leonard Cohen. Acá estás en problemas.
No, y ahí en Bob Dylan. Bob Dylan es mejor que Leonard Cohen.
Es mejor que Leonard Cohen.
Leonard Cohen escribió una canción muy linda que es Aleluya, pero de ahí a ahí está bien, pero con una canción.
Hubiera hecho la misma elección que vos y hubiera dicho la misma frase. ¿Springsteen o Bowie?
¿Qué es Bowie? David Bowie, ¿qué es eso? Springsteen, tenés que ser yankee para que te guste mucho.
Sí.
David Bowie, llega Springsteen, siendo argentino, son medio raros.
AC/DC, que lo citaste mucho en la entrevista. ¿Con Bon Scott o con Brian Johnson?
No, con el segundo. Con Brian Johnson. El que está, ¿no?
El que está ahora. Todavía sigue, no murió, es el que sigue vivo, digamos.
Sí.
¿Metallica o Megadeth?
No, Megadeth no escuché nunca. Metallica. Tiene un disco que me gusta ahí.
¿Escuchaste Metallica? ¿Tuviste un momento así de heavy metal?
Escuché esos temas, el disco negro nada más de Metallica, el resto no lo escuché nunca en mi vida.
Con eso alcanza para definirte por Metallica.
Sí.
¿Oasis o Blur?
Oasis.
Oasis.
Sí, hoy sí, Oasis, sí.
¿Por algo en especial?
Porque Blur escuché el último que hizo y no me dio cualquier cosa, no me gustó, no, el flaco me gusta, y aparte él hizo un proyecto mucho mejor que Blur, que me parece Gorillaz.
Ajá.
Blur tiene un disco solo lindo, el amarillo, ese que me parece Nirvana, ese disco. Después el otro me mata.
Me gusta tu memoria colorida. ¿Suda de los Redondos?
Y ahí la verdad, o sea, creo que Soda Stereo tiene la mejor canción del rock nacional. Música ligera, pero me gusta más Los Redondos como banda.
¿En serio?
Sí. No puedo escuchar algunas canciones de Soda Stereo que no me gustan.
Boludo, me estás matando. O sea, todo lo que hubiera hecho yo la previa de lo que podrías haber respondido, me estás cagando. ¿Charlie o el Flaco?
Charlie García, yo. Pero, porque primero que, o sea, te dije, me gustan más las canciones. Flaco Spinetta me gusta, Almendra, alguna cosa, pero después ya es muy raro, ¿viste?
Me gusta porque la filosofía de la canción la mantenés para elegir incluso a los artistas, como que no lo definís por disco. Para vos, la idea conceptual de meter 12 canciones más o menos que sigan un camino, no importa. Vos las vas pescando como así. Eso es muy de DJ. ¿Puede ser?
Puede ser. Cuando yo empecé con la música no existía el DJ, en verdad. Había DJ que pasaba música, pero consiste, no existía ni las MK2, imagínate qué viejo que soy. Las 1200. Tampoco, o sea, existían las bandejas,
sí, digo, no, entiendo
me explico un poco por esto, escuchando un
pibe. Sí, no era 1932.
64 años.
Se entiende.
Ahí aparecieron las MK, cuando yo nací, dije, después en los 70 aparecen ahí con la música disco, ¿no? Pero no es de DJ, es medio de DJ de radio. Yo soy más de DJ de radio. O sea, los DJs de boliche no me gustan tanto. Siempre yo pasé en boliche, pero me gustan los DJs de radio. Los que era el DJ de radio en una época.
¿Y eso qué es? ¿Cómo era un buen DJ de radio de tu
y
época, digamos?
Te enseñaba, te mostraba cosas que no te llegaban. Entonces te culturizaba y te formaba musicalmente. Ahora en un boliche sí, pero qué sé yo, en medio se fue. Entonces, es una época terminada.
Uh-huh. Esa. Vos, y te voy a hacer una última pregunta. En el dispositivo que escuches música, ¿sos un tipo que aprieta el botón random para que las canciones suenen al azar?
Al principio sí, porque como yo me bajo todas las canciones, como te dije, no tengo todo un disco entero y me pego un tiro, tengo un disco entero. Algunos tengo de ahí un disco entero, pero obviamente que pongo el random porque me muero escuchar dos veces el mismo artista seguido.
Bueno, para que escuches a otros artistas, señor Truso, la gente de Philips te regala estos hermosos auriculares. Acá tenés, puedes escucharlo. Ya los has abierto, es la ansiedad que tenés vos como músico. Y esto ha sido, Maxi, antes que de irnos, gracias por haber estado con nosotros en otra edición de Tenés que Escuchar Esto. ¿La pasaste bien? ¿Disfrutaste, Maxi, al menos un poco?
Sí, me divertí mucho.
¿Se lo recomendarías a tu familia venir a Tenés que Escuchar Esto?
¿A venir al programa? Sí, ¿cómo que no? Obviamente que sí.
Eso siempre es positivo.
Tendrías que ir vos a las casas de alguno por ahí.
Vamos a hacer ese intercambio. Les agradecemos a ustedes por haber estado del otro lado en Posta FM. Esto fue otra edición de Tenés que Escuchar Esto con Mr. Maxi fucking Truso.
Sigan pegados a posta.fm. Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.